Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Cuando los cartógrafos del Renacimiento reflejaban en sus mapas una zona jamás pisada por el hombre y por tanto seguramente peligrosa, dibujaban una criatura mitológica y escribían debajo: Hic sunt dragones. Aquí hay dragones.
¡Bienvenidos a Podium Podcast! ¡Bienvenidos a Aquí hay dragones!
Y Arturo Reyesito González Campos. Sí.
Pero Reyesito, ¿por qué?
Bien, eres el Reyesito del podcast.
No, Reyesito, ¿por qué? No entiendo por qué.
Ojalá haya tema hoy, ojalá tenga, traiga un tema, Arturo. Ojalá, por Dios.
Va a ser un día increíble.
A ver, Arturo.
Va a ser un día espectacular.
Es mi favorito cuando habla Arturo.
Es que lo noto en los huesos.
Me voy a meter con un gremio,
me importa, venga, va.
Me meto con un gremio, Empiezo durito,
Vamos arriba.
Me meto con un gremio. ¿Por qué pensáis que toda la restauración en España ha decidido que si te pides un bitter cash hay que poner un gajo de naranja y no de limón? ¿Por qué pensáis eso?
Ya, porque el bitter es muy amargo.
Es bueno, ¿eh? Es bueno.
Claro, pero la naranja añade dulzor.
Hasta Rodrigo ha hecho un gestito, ¿eh? Rodrigo ha hecho un gestito de...
¿Pero quién pide un bitter cash?
Yo pido bitter cash. Yo pido bitter cash. Yo doy la cara. A mí no me importa.
Mi suegra.
Yo creo que no pedí un bitter cash en mi vida.
Bueno, vale. Pero entonces no habéis tenido la experiencia de que tú quieres que te pongan una rodaja de limón con el bitter cash, lo mismo que te lo ponen con una Coca-Cola, lo mismo que te lo ponen con una tónica.
Con un vermouth.
Y de repente...
Con el vermouth también.
Con el vermouth.
Yo es que presto atención, porque cuando has hablado de la restauración, yo iba a tope con los borbones, a tope. Y de repente bitter cash.
No, claro, la restauración... Yo he dicho que era un gremio, ¿eh?
Oye, pero escucha,
los borbones no son gremio.
¿Pero qué subyace ahí? ¿Que no te gusta, Arturo, o simplemente los quieres un saco?
Lo que no entiendo es por qué, de todas las bebidas refrescantes gaseosas, a todas se les acompaña con un limón, con una rodaja de limón, y de repente el bitter cash, que yo creo que es porque lo ven de color rojizo.
Seguro que porque estamos en manos de intereses.
Claro.
Seguro que es porque en Valencia hay una sobreproducción de naranjas.
Claro.
Es un lobby.
Y han tenido que distribuirla en bebidas menores para por lo menos darle salida.
¿No veis una mano negra?
Sí.
¿No estáis viendo una mano negra en eso?
Sí, sí.
Pero peor sería pedirte un Fanta, pedirte un Fanta de limón, por ejemplo, y que te pusieran naranja.
Naranja.
Te das un lío, una disonancia cognitiva.
Bueno,
con eso.
Peor aún es pedir un Coca-Cola y que te den un Pepsi.
Si nos ponemos puristas,
ponte.
Yo recuerdo perfectamente cuando se fundó la marca Cash, allá por cuando nació Javi, en 1956.
Sí. Me acuerdo.
Sí.
El eslogan que le pusieron al.
El señor Cash.
Bitter Cash era.
Un pionero.
Bitter Cash y nada más. Así que, a lo mejor, ni naranjita, ni limón.
Yo fui camarero. Escuchadme, yo fui camarero antes que fraile. Fui camarero, ¿vale?
Adelante.
Y yo lo que hacía, era un truco muy cuco, que era que exprimía un poco de limones. Exprimía el limón, entonces me decía la gente, ay, pero no has puesto... No, tú, porque ya era jovencito. No has puesto limón. Digo, sorpresa, pruébalo.
Sorpresa. Ah, pruébalo. Ah, lo incluía, lo añadías al líquido.
Le daba el toque, el toque cansado. Digo, ahí está el toque. Está. Teníamos el bar lleno.
Sí que recuerdo, ese... Ese dicho por las calles de Madrid, de qué pena que no tiene el toque cansado. Sí que recuerdo eso,
Cada vez aprendemos más cosas en el silbidito, Empezó siendo una sección menor y se ha convertido en la sección didáctica por antonomasia.
Pero estamos aprendiendo muchísimo gracias a la sección del silbidito.
Muchísimo. Ojalá acabe ya.
De verdad, algo que me ha costado, ¿cuánto llevamos? 5 años, 10 años, da igual.
Demasiado, tal vez.
Bueno, lo que sea.
Pero ahora lo tengo.
Ha merecido la pena.
Que España se vuelque en este tema. Nosotros vamos con la primera contienda de... No me lo puedo creer lo que ha ocurrido. Hay un empate a piedra.
Qué fácil lo tienes.
Triple Pedrolo. Yo le llamo el Tripredrolo.
Pero fíjate que he dicho antes que no sé cuántos programas llevamos y es verdad. Pero no ha pasado nunca, en la primera vez que los
pues
tres
vamos allá,
han sacado
vamos allá,
piedra.
Juan,
vamos
no,
a ello.
No
vamos
quedemos
a ello.
Atascados en las singularidades.
Nueva contienda de... ¡Piedra, papel, tijera!
¡Otro tripledrolo!
Otra vez ha habido triplete de piedras, otra vez ha habido avalanchas sobre mí. Otra vez ha sido, pues eso, una montaña derrumbándose.
No nos atasquemos.
Es todo escombro este programa. ¡Piedra, papel, tijera!
¡Tijera, por fin!
vamos a ver, vamos poco a poco. Hay dos piedras de nuevo.
Me estoy aburriendo.
Pero Javier Cansado ha sacado una tijera. No te pongas tan emocionado porque, Javi, hay dos piedras.
¿Qué?
Hay dos piedras, tú has perdido.
No, hay dos tijeras.
He perdido, es verdad.
Arturo, ¿te puedes fijar, por favor?
Tú, lo tuyo era tijera. Vale, es que Rodrigo tiene los dedos muy cortos. Es así, Rodrigo. algo tenías que tener. Pero es verdad que tiene unos dedos.
Es
que
peor cuando te dicen que tienes los dedos largos.
Son tijeras de uña, de las pequeñitas y redondeadas. Son de preschool. Entonces,
Rodrigo de dos tijeras.
Parece que al final, en este duelo, en esta lapidación que hemos sufrido, el ganador es Juan Gómez Jurado.
¡Bien!
Juan Gómez Jurado.
¡Olé!
No sé a qué viene esa alegría, Juan Gómez Jurado.
Me alegro por ti.
¿De qué vienes a hablarnos hoy?
¿Payaso?
No te lo digas tú.
Él solo.
Solo
y dentro de nada Javi se va a decir tequila.
Bueno, pues aunque no lo sepáis.
Aunque tú no lo sepas.
¿Cómo ha venido Juan de las vacaciones, eh?
¿Cómo ha venido, eh?
¿Cómo se nota que ha cargado las pilas?
Hasta con la familia.
Y le han traído.
Hasta con la familia,
le han traído más versiones de la canción,
Es increíble.
Es bonito porque cada vez tengo que esforzarme más por encontrar versiones nuevas.
Pues tampoco hay esfuerzos que no hay que hacer.
Claro, no, a lo mejor no te merece la pena.
No.
Sobre todo si has dedicado estos entrañables días a eso.
Bueno,
Juan, pues bueno, haberte centrado en otras cositas.
O que lo busque.
Estos días tan señalados.
Claro.
Que se lo busque, pero que se lo quede también
en
para él.
La garrapiñada, por ejemplo, te podías haber centrado.
Querría darle las gracias a Arturo.
Sí.
Por no haber empezado el programa diciendo que nos han traído los reyes.
Es verdad.
Vamos a ver.
Gracias, Arturo.
Llevo ya tiempo con vosotros como para saber qué charcos no debo pisar. Así que lo preguntaré después.
Los reyes han traído a toda España, todo vuelve.
Sí.
Y en los lugares en los que no, pues lo que hay que hacer es cambiarlo. Coger el ticket y llevarlo a cambiar.
Eso es.
Descambiarlo, ya lo acepta la RAE.
Descambiarlo, es que está bien, es que están bien porque lo descambias por dinero.
Voy a hablaros.
Claro, no lo cambias, lo descambias. Tú has ido, le has dado un dinero a un señor. Ese señor te ha dado, todo vuelve. ¿Vale? Y ahora tú vas.
¿Doble silbidito? Es doble silbidito. Tú... Guárdatelo para un silbidito.
En la sección de Juan, además.
Pero es que yo siempre estaba de acuerdo con eso. Perdón, Juan, sí, adelante. Todo vuelve.
Hoy voy a hablaros de paremiología.
¿Eh?
Y os pregunto.
Y ahora.
¿Vosotros sabéis lo que es la paremiología, Arturo
Hombre,
González Campos?
Me lo insulto.
¿Pero por qué preguntas al tonto el primero para dejarle en ridículo?
Al tonto el pueblo.
Pues porque vamos hacia arriba, vamos increciendo. ¿Sabes lo que es la paremiología? ¡No! Ya respondo yo. Javier
al
Cansado, ¿tú sabes
pueblo.
Lo que es la
es el
paremiología?
El estudio de la nobleza.
¿Ves cómo has preguntado primero al tonto?
Vamos con la persona que lo sabe. Rodrigo, ¿le puedes decir lo que es la paremiología?
A mí me gusta mucho la paremiología porque puedes decir, como digo yo.
Claro.
Tú, por ejemplo, dices, a quien madruga, Dios le ayuda, como digo yo, que es de lo que se encarga la paremiología.
Correctísimo, Rodrigo Cortés. No me extraña que estas Navidades, lo segundo, después de todo vuelve, haya sido verbolario. Bueno, pues la paremiología, el griego... Paroimía, proverbio.
Contra todo pronóstico.
Atención, porque estamos haciendo publicidad a posteriori. O sea, estamos haciendo publicidad reafirmante.
Pero los libros siguen más vivos que nunca.
Eso es.
Paroimía, proverbio, logía, compilación, colecta. Es la disciplina que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados,
como digo yo,
breves y sentenciosos que le gustan
concurso,
a Arturo González
concurso,
Campos.
Concurso.
Ojalá sea concurso.
Concurso.
Ojalá.
Concurso.
Y
concurso. Juan, concurso.
Intenta transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia, como Rodrigo dice siempre.
¡Concurso!
¿Vale?
Como digo yo.
Hasta aquí bien, ¿no?
Bien, sí.
Muy bien, no, Juan. Concurso, estamos súper orgullosos.
Bien, Juan.
Va a patar.
Y yo un poquito tenso.
Va a patar, ya verás.
Venga el paso doble.
Aunque tú no lo sepas.
Qué apropiado para estas fechas,
no lo
Juan.
Sepas, aunque tú no lo sepas.
Eso es lo que vamos
no lo sepas,
a ver qué vamos a hacer hoy aquí.
Tú no lo sepas.
¿Vale?
Esto es la Banda Sinfónica de Madrid. Esto es maravilloso, chaval. Qué selección más bonita, tío.
Vamos.
Pero perdona,
a ir
que los pasodobles molan muchísimo.
Esta Banda Sinfónica es impresionante.
Dudas.
¿Vale?
Venga, va.
¿Vale?
Pues yo tengo.
Porque muchas veces habréis escuchado a alguien gritar algo así como. A ver, Arturo.
Sí.
¿Cómo esto es de gritar?
Vale, eso sí te lo bordo. El tonto, el pueblo, eso sí te lo hace bien.
Te voy a necesitar aquí. Yo voy a anunciar algo.
¿Quieres una tiza, Arturo?
Y tú me lo vas gritando, ¿vale?
Vale, venga.
Habréis escuchado en muchas ocasiones gritar a alguien algo así como...
¡Esto es el coño de la Bernarda!
¡Ostras!
La verdad es que esto lo hago bien.
Pero...
a mí me pone violentísimo.
Ya.
Honestamente, ¿cuántas veces os habréis preguntado en vuestra vida, porque ha tenido que pasar muchas veces, quién coño será la Bernarda esa del coño?
Sí.
¿Quién será?
¿Correcto?
Sí, sí, es verdad. Es verdad, yo me lo he preguntado.
Muy bien, muy bien.
Es verdad, lo tenía para otro silbidito.
Tiene historia, seguro.
Pues vamos a aclararlo y vamos a descubrir quién coño es Bernarda la del coño.
No es concurso, Javi.
No es concurso.
No es concurso.
Es solamente patar con sus conocimientos.
Es chuleo, por eso ha puesto paso doble.
Es imposición de conocimientos.
Y lo vamos a hacer despacito. No lo vamos a hacer todavía. Porque antes vamos a hablar... Arturo, prevenido.
Sí.
Vamos a hablar de... Catalina.
¡Que si quieres arroz, Catalina!
Eso implica que se lo ha preguntado una o dos veces.
¿Cómo explicas esta expresión vosotros?
Claro, claro. Ya se lo había dicho un par de veces antes.
Javier Cansado,
Catalina,
venga.
¿Quieres arroz?
¿Cómo explicas la expresión, Javi?
Bueno, pues el que no tiene... no, que Catalina, esta, la mujer, es un poco teniente. No tiene unos tapones en el oído. Ella oye perfectamente, tiene unos tapones en el oído. Y está al otro lado y dice... ¿Qué has dicho?
Claro.
Que si quieres arroz, vale. Catalina. Es una cosa obvia. No tiene mayor...
La
¿no?
secuencia, tal como se produjo, fue... ¿Quieres arroz, Catalina?
Eso es.
¿Quieres arroz, Catalina? ¿Quieres arroz, Catalina? Y luego ya por fin, que si quieres arroz, Catalina.
No está mal, no está mal. Porque, claro, a ver, os voy a explicar qué nos dice la paremiología. La paremiología dice...
La paremiología, ¿qué sabrán esos científicos?
Los remotos tiempos...
¿Qué tal la baza?
¿Qué sabrán en la NASA?
En los remotos tiempos de Juan II de Castilla...
Como digo yo.
¿Qué es, Javi?
Hombre, segunda mitad del siglo XV, sí, sí.
Tío, qué reunioncita de estos, qué asco,
primera mitad del siglo XV...
De verdad, todos estudiando todo el día.
La tal Catalina habría sido una curandera, esposa de un judío converso, que vivía en León, y a la mujer, ¿qué es lo que le gustaba? A ver si lo adivináis.
El arroz.
El arroz de Calasparra.
El arroz con cosas,
seguro,
sí, ojo.
El arroz.
Catalina era muy abierta de mente.
El arroz es buenísimo para todo, claro, para todo. Sí. Todo tiene ventaja terapéutica.
Hasta que llega un valenciano y te dice cómo lo tienes que tomar por sus
claro,
huevos.
Claro, hombre, déjame
el pa. Que le da la gana... a él y te explica lo de que el recipiente se, que ya lo sé,
arroz con leche,
que ya sé que el recipiente se llama paella, que lo sabemos todo,
que sí, que no se llama paella,
que ya no sabemos lo del arroz con cosas,
que no lo queremos llamar paella,
solo que a veces queremos tomar arroz con cosas.
Deja a mí que tome arroz,
es que no
con cosas,
tomar arroz con
y yo
cosas.
Le pongo chorizo porque
yo
me da
arroz,
¿vale?
Con cosas,
porque yo he estado
constantemente
he viajado
el garrofoque,
que si quieres arroz, Catalina,
es un baile,
he viajado por el mundo entero y le echo curry a la paella. ¿Y?
Bailamos el garrofó.
Y en esta personal cruzada arrocera que tenía la buena mujer...
Un saludo a todos los valencianos y valencianas
todos los valencianos
que estarán ahora tecleando cosas.
A ella le iba todo bien. Le iba todo bien. Ella iba diciendo que todo se curaba con arroz.
¿Sí?
¿Qué pasó?
Sí, sí, sí.
Que Catalina un día se encontró mal de verdad.
Ay.
Y entonces los familiares, los amigos, que sabían que ella profesaba la fe del arroz sos... se llegaban hasta el lecho y le ofrecían el remedio.
Yeah.
Y adivináis qué frase le decían.
El coño de la Bernarda.
Eso, ¿no?
¿Quieres arroz, Catalina? Hasta el punto de que llegaron a gritarle a coro.
¡Que si quieres arroz, Catalina!
Con cosas.
Y la moribunda, que ya no podía contestar porque estaba medio muerta, se guardó silencio, no dijo nada.
Ajá.
Hasta que le dio el momento de expirar.
Ojalá sea de Alicante, Catalina.
Y la pregunta se ha quedado en el acervo popular como expresión que significa que alguien pasa olímpicamente.
¡Hola!
Como yo, de vosotros.
¡Qué tío!
Siguiente.
Yo quiero la Bernarda. Eso,
es que la Bernarda lo he guardado para el final, porque sabe que es el fuerte.
¿Alguna vez habréis dicho también la expresión?
¡Eres más feo que Picio!
Ah, oh, sí.
Yo se lo digo a cualquiera que no me parezca suficientemente atractivo.
Eso es.
Por la calle. A cualquiera.
Eso es.
Me da igual la edad, el grupo social.
No, tú en
me ofende,
eres muy, muy demócrata.
Me acerco y se lo afeo.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Yo digo.
Más todavía.
Yo digo, eres más feo que este. ¿Y cómo se llama? Digo, pues cómo se llama.
Claro, y haces doble insulto, claro.
Yo le digo, pero lo que tenías que hacer en la calle era muy importante, de verdad. De verdad tenías que salir. No podías teletrabajar.
Un confinamiento te hacía falta. Un confinamiento.
Es gracioso porque es cierto. Yo se lo he visto hacer. Bueno, según cuenta la leyenda, Francisco Picio fue un zapatero que vivía en la población atención,
Valencia.
Ay, ojalá.
Granadina de Alendín, que durante la época de la dominación napoleónica, Javier Cansado, ¿cuándo es la época de la dominación napoleónica?
Pues de 1808 al 14, seis años.
Fue condenado a muerte por algún delito que no sabemos cuál es.
Vale. ¿Vale? No le mataron por feo. ¡Qué suerte!
¡No!
¡Qué suerte!
¡No! Porque el hombre...
No se atrevían a mirar. No podían hacer puntería.
Era el Rodrigo Cortés de la época. Era extraordinariamente guapo.
¿Vicio?
Tenía un pelazo increíble.
¡Qué giro! Era... ¡Qué girito! ¡Qué giro!
Rodrigo con cosas.
Él había llegado a ser el cincuentón más atractivo del mundo.
Sí, perdón un momentito. Estoy aquí.
Pero... le dieron el indulto. Y en el momento... él estaba en la cárcel esperando la ejecución, le dieron el indulto.
Sí.
Y en el momento en el que le dijeron, dando el indulto, se lo dijeron de golpe y la impresión que le produjo...
se volvió feo.
Esa noticia...
se quedó con la cara torcida. Ahí. Le dio un ictus.
Le dio un ictus.
Ok.
Atención, es que se le cayó el pelo, se le cayó el pelo de las cejas, se le cayó el pecho, del pelo, de los brazos, de todo el cuerpo.
¿Sí?
¿En el acto?
En el mismo momento le empezaron a salir unos
a ojos
bultos,
vistas.
Unos bultos en el rostro que le deformaron el rostro.
Pero eso es el hombre de lobo americano en Londres.
Yo haría un musical con eso.
Lo que más me sorprende es lo del pelo del pecho. Tenía entradas en el pecho.
Se le cayó todo.
Ostras.
Y se convirtió para sus vecinos en la referencia de alguien realmente feo. De ahí que surgiera la expresión...
¡el más feo que vicio!
Pero una persona muy, muy guapa, muy guapa... sin pelo es fea.
La gente sin pelo es fea, sí. O sea, no. Sí, no
las
no.
Cejas, o todas las cejas.
Puede darse que no, pero mayoritariamente.
No, vamos a ver, un hombre feo, si además pierde el pelo, es doble feo. Como decía, lo decía Gracián, Baltasar Gracián.
Claro,
lo decía.
Pero este hombre era Brad Pitt.
Sí, pero le salieron bultos en la cabeza, como te hubieras enterado si estuvieras escuchando.
Ah, amigo.
Pues ahí... qué lástima lo de indultarlo, ¿verdad? Le tenían que haber dicho, te vamos a matar antes.
Claro.
Y se habría puesto hecho un San Luis.
Eso, se habría muerto guapo. Por lo menos.
El doble de guapo.
Eres más guapo que Picio.
¿Alguna vez habréis estado en una fiesta o en un concierto?
Yo no.
O en lo que sea.
Yo no me divierto.
Y habéis dicho...
¡no ha venido ni el tato! Lo digo así como con broma, porque me parece que eso se suele decir así, ¿no?
Es como de pachanga.
Es como de risitas, ¿no?
Pues el tato...
hombre, yo he estado en algún bolo mío y he dicho eso.
Era el apodo de Antonio Sánchez.
Anda, el tato.
Un
el tato,
torero claro. Español.
El tato.
El tato.
Que nació y murió en Sevilla.
De Antonio a tato es un viaje.
Vivió entre 1831 y 1895 y era muy conocido en Sevilla porque no se perdía nada.
No, es que en Sevilla...
o sea, absolutamente nada.
Normal, en Sevilla...
normal. Una
Sevilla,
corrida.
A la gente le gusta ir.
Y Tato
a la gente le gusta
tenía
ir.
Las tardes muertas también.
No.
Iba el Tato.
Y una gracia, además.
Había una fiesta.
Tenía el Tato.
Y en Sevilla es Tato cerca. Es que Tato cerca.
Iba el Tato. Había un cumpleaños.
Tienen la avenida de Kansas City.
El Tato.
Sí.
No me digas tú que no es gracioso tener la avenida de Kansas City.
Está hermanada. Es que está hermanada con Kansas City. Es hermanada.
De Sevilla, claro.
Eso lo hice yo aquí. En este programa hice un concurso con eso, chavales.
Funeral.
Pero sigue teniendo gracia, Javi.
El Tato.
Hombre, claro, y arte. Y duende.
Una exposición.
Y un color especial.
Pero, a ver.
Yo creo que tiene un poquito de tronío.
O sea, hasta tal punto llegaba el que no se perdía nada.
Saludamos también a nuestros amigos sevillanos.
Que le cogieron en una corrida.
Sí.
Le amputaron una pierna.
En especial Jardines.
Le amputaron una pierna.
Hoy en todo charcos.
Y no se apartó de los ruedos.
¿Sí?
No se apartó de las fiestas. ¿Sí? No se apartó de los funerales. No se apartó de los cumpleaños.
Juan no para.
No para. Él sigue. Él
Juan
sigue.
Es una pisona.
Él sigue. Él quiere acabar la sección.
Y cuando el Tato no aparecía, se empezó a decir, no ha venido ni
no
el Tato.
No lo sacas tú del camino.
Que ni siquiera ha hecho acto de presencia.
No lo mueves.
O que aquello no es muy importante.
Me ha gustado
Yo
mucho.
Creo que él confía en que luego nos vas a quitar a nosotros, cuando a lo mejor lo que quitas es a Juan.
¿Juan?
Buenísimo, Juan.
¿No nos dejas gritar la expresión?
Venga, grita la expresión, hombre.
¡No ha venido ni el Tato!
¡Quillo!
Buenísimo.
¡Quillo!
¡Arsa!
Para este próximo...
di algo de los gallegos, Juan.
Beat.
Vamos allá.
Vamos a necesitar la ayuda de Javier
venga.
Cansado.
Vamos allá, venga, cuenta conmigo.
Javier Cansado, ¿alguna vez te he escuchado una expresión muy concreta, que solo te he escuchado a ti, cuando te referías a alguien que era muy tonto, muy tonto?
Este es más tonto que mi polla, colega.
¡No, Javi!
Sí, que es así. Es que lo he dicho. Es verdad, tienes razón, Juan. En antena no lo digo, pero habitualmente lo digo. Soy una persona con unas palabras muy sucias.
Javi, por favor. Lo que me... Eres Javier cansado.
Pero que me dice Juan, que yo verdad,
Javier
lo digo.
Javier cansado, te debes a tu imagen, Javi.
Que lo... Pero que lo digo, sí, pero si lo digo, ¿qué voy a hacer?
Rodrigo, lo digo. No le rías las gracias a Javier cansado cuando se pone a hacer sí, cosas de pene.
Eso, no le riáis al cómico. Bueno, pues la expresión que estamos buscando hoy es...
¡Eres más tonto que pichote! ¡Ah, claro!
Es que Javier Cansado, sin darte cuenta, tú como eres un creador de humor...
Está conectado con el espíritu de su época.
Claro,
eso
con
es,
pichote.
Está conectado con la paremiología.
Ole.
¿Tú sabes de dónde viene esta expresión, Javier Cansado?
No lo sé.
¿Quién era pichote?
De un torero. Puede ser un torero, puede ser.
Vale, pues te lo voy a explicar porque es precioso.
¿Os importa a partir de ahora llamarme pichote?
A mí sí que me importaría.
Aunque Arturo González Campos crea que tiene que ver
con
la masculinidad.
No he creído nada.
Es un mote, es un mote.
No me habría atribuido eso yo.
Esta expresión, esto va de gángsters, amigos míos.
Ah, pichote.
Esta expresión tiene su origen en el Chicago de los años 20.
¿Pichote?
Porque pichote viene de la palabra italiano picciotto, que quiere decir muchacho. Picciotto era un gángster que era enemigo
lo que aprendemos.
De Al Capone.
Lo que te debemos, Juan.
Durante una de las guerras de bandas que ocurrió en la época. ¿Os acordáis del principio de Los Intocables?
Hombre.
Cuando veíamos que Brian De Palma hacía estallar una maleta que tenía una niña en la
mano. Una niña, sí. Pobrecita.
Vale.
Sí.
Pues esto sucede...
Lo evita Picciotto.
Efición.
Sucede en una guerra de bandas porque estaba Gennaro il Picciotto Spumarolo, que aquí en España en los periódicos salía con el apodo de Picciotto. Le llaman Picciotto porque tenía un aspecto muy juvenil. Y él, cuando fue a matar a Richard Lonergan, que era uno de los gángsters con el que estaba enfadado, a Gennaro, a Picciotto, le engañaron de una forma muy estúpida.
Parece una pelea de pareja, ¿no? Estaba enfadado con un gángster. Uno de los gángsters con los que estaba enfadado.
Tenemos que hablar.
Picciotto estaba acompañando a Lonergan en una noche de diciembre y un hombre de Al Capone se les acercó y les dio un soplo falso diciendo que iban a encontrar a su enemigo en el jail bar. Y cuando Picciotto entró en el bar junto a Lonergan, lo que encontró fue Al Capone y a Frankie Yale y un montón de ametralladoras Tommy y una emboscada.
Adiós, Picciotto.
Yo no quiero que me llames Picciotto.
Que les costó la vida a ambos. Por tanto...
Con lo fácil que sería que no hubiera ido y ni el Tato.
¡Eres más tonto que Picciotto!
¡Eres más tonto que Picciotto!
¡Eres más tonto Picciotto. Que mi polla, colega!
¡Picciotto, que eres tonto! ¡Vámonos! ¡Picciotto, que eres tonto!
No puedo avanzar sin... No has contado lo del coño de la Bernarda, Juan. O sea, era lo único. Lo has cogido como cliffhanger.
Menudo cliffhanger.
De verdad. Y luego... Y no lo has contado.
Ya.
O sea, tú eres el rey del suspense.
Pero no por nosotros, Juan. Por ella.
Claro.
Ya, si yo os entiendo.
Por la Bernarda.
Pero ¿sabes qué pasa? Que va a haber... Paremiología parte 2.
¿Ah, sí? ¡Oh! ¿Va a haber dos? ¡Oh!
¡Olé! ¡El retorno!
¡Bien!
Menos mal, Juan.
¿Te puedo pedir una cosa? Una cosa.
Adelante, Javier Cansado.
No toda la sección, pero una parte de la sección puedes hacerla en forma concurso, formato concurso.
Claro, hombre, eso sería
no
muy
todo,
bonito.
Tampoco te voy a decir todo, Juan, pero un poco...
Pero si acabas enfadadísimo en los concursos, Javi.
Ya, pero a veces gano 50 euros.
Ya,
anda, Juan, te estás pasando una mala
racha. Dile que sí, Juan, dile que sí.
Venga, vamos, lo voy a intentar, Javier Cansado.
Ese es mi Juan.
¡Vamos con la segunda contienda de... ¡Piedra, papel, tijera! En este caso son el eminente cómico y el eminente director los que sacan. Atención, Javier Cansado, una piedra.
Grande.
Y Rodrigo Cortés ha sacado un papel.
Cago en 10.
Un papel que calla bocas. Un papel que
atora
bocas.
Un papel.
Un papel que te mete en la boquita.
Una piedra, un
como
papel.
El papel que se saca el mago así poquito a poco, ¿sabes? Que no para. Pues
nada.
Eso es lo
esto
que.
Esto es un fallo de récord.
Ha dado
no puede
como
ser.
Vencedor a Rodrigo Cortés. Y yo ahora debería hacer eso que tanto gusta a nuestros oyentes. Pero no lo voy a hacer. Porque
¿por qué?
Hoy.
¿Por qué?
Esta sección se llama. ¡Pregúntale a Rodrigo!
¡Toma ya! ¡Ostras!
Dios! ¡Hostia, lo que usted siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar!
Yo tenía la esperanza de que con las vacaciones se nos hubiera olvidado.
No. Eso quedó colgando.
¡Desnúdate! Y yo... ¡Desnúdate ahora!
A mí se me había olvidado.
He tenido que aguantar cositas muy fuertes. El número de preguntas de Rodrigo da para hacer casi la temporada de aquel
aluvión,
dragón, ¿vale?
Arturo, aluvión de preguntas. Aluvión.
Ha habido aluvión.
Hay preguntas muy tontas.
Las hay sofisticadísimas.
Y luego preguntas muy sofisticadas.
¿Quieres empezar tú?
Es que a mí no me dejáis leer las mías.
Muy sofisticada. Uy, dices, pero qué pregunta.
¿Quieres empezar tú con una sofisticada, por ejemplo, o con una tonta?
No, voy a empezar una normal. No, quiero ir increciendo. Rodrigo Cortés. Hemos oído contar a Arturo su versión de por qué te quería en Todopoderosos, después de participar en la parroquia y descubrir que tú eras muy gracioso, ¿vale?
Yo no he oído esa versión.
Lo dije, lo he contado.
Sí, lo contó. Pero no sabemos por qué tú quisiste pertenecer a Todopoderosos.
Claro, que esa era la parte difícil, porque que yo lo quisiera...
No hemos oído nunca tu versión. Agarras a los machos, que ahora viene la versión.
Todos tenemos momentos de debilidad, por un lado, Javi.
¿Ves?
La conversación fue, creo que en la cafetería de la central. Y me dijo Arturo algo así como, la idea es hacer un podcast friki en que se hable de temas frikis. Y creo que le dije algo así como, estoy interesadísimo, solo que vamos a cambiar algunas cosas y, por ejemplo, no va a ser de temas frikis.
Me encanta tu idea.
No va a ser hablar.
Vamos a hacer la mía. Vamos a hacer otra.
Le dije, si hacemos otra cosa diferente a la que me propones, si hacemos una que te podría haber propuesto yo, adelante. Y nada, al final me convenció.
¿Puedo abundar un poquito más en eso? Porque hay una cosa que tú no sabes, Arturo.
¿Eh?
Y es que, claro, nosotros al principio, y por nosotros obviamente me refiero a mí, buscamos un patrocinador. Y fue un absoluto fracaso.
No funcionó lo que
yo. Y entonces yo llamé a Rodrigo, me acuerdo perfectamente de ese día, de septiembre del año 2014. Le dije, pues no he conseguido patrocinador, Rodrigo. O sea, que no hay dinero. Y Rodrigo me contestó, bueno, pero vamos a hacerlo igualmente porque Arturo lo necesita.
Que está en su lecho de muerte.
¡Ostras! ¡Qué bonito! La leyenda está creciendo.
De verdad, luego yo he ido retrasando aquello, pero...
Crece, la leyenda
es verdad,
crece.
Es verdad. Juan Gómez Jurado,
crece.
Es tu momento para hacerle una pregunta a Rodrigo Cortés.
¿Por qué Shostakovich?
¡Ole, qué corto!
¿Por qué qué?
Yo qué sé. ¿Qué hago? ¿Me lo invento?
Es una pregunta que ha llegado y a mí me ha parecido que estaba guay así, tal cual.
Shostakovich es uno de los grandes compositores del 20. Es un compositor extraordinario, como muy pocos. Y en lugar de desarrollar ahora por qué Shostakovich, si es que la pregunta era a favor, que no lo tengo claro,
claro,
tal vez en alguna ocasión podamos hacer una pequeña sección dedicada a Shostakovich o alguna de las obras de Shostakovich.
Concurso, Javi.
No puede ser todo concursos, Javi.
Un concurso muy bonito. Un concurso,
Javi, no puede ser todo concursos, salvo que Rodrigo algún día diga, tiene que ser todo concursos. Y ya está. Y ahí pongo pie en pared.
Vale.
Ya está bien.
Vale.
Rodrigo Cortés. Scorsese es el productor de Escape. Próxima película, próximamente en todos los cines.
Pero mejores.
¿Para cuándo una banda sonora de Dylan con permiso de Víctor Reyes?
¡Ostras!
Claro, o sea, tú ya has conseguido como que Scorsese te produzca una peli. ¿Serías capaz de conseguir que Bob Dylan te haga una banda sonora para una peli?
Me encanta, Rodrigo, que te explique Arturo la pregunta como si tuvieras, bueno, como si, yo qué sé.
Como si tuviera mononucleosis.
Se lo explico porque yo sé que...
Como si tuviera mi propia tiza.
Un golpe en la cabeza.
Yo sé que no.
Dylan no ha compuesto muchas bandas sonoras propiamente. No, una cosa es componer canciones para una película o alguna canción para una película, otra la música incidental de una película. Lo hizo en Pat Garrett and Billy the Kid de Sam Peckinpah y no sé si hay más ejemplos. Y no es un compositor particularmente bueno, por otro lado, de bandas sonoras. En el final de Buried quise poner un tema de Dylan, creo que esto ya lo contamos en uno de los programas, y finalmente, como no conseguimos los derechos, nos vimos obligados a componer algo. Y en Luces Rojas creo que suena en un diner una versión de If Not For You de Dylan, pero que no canta Dylan, que canta Olivia Newton-John. Es lo más cerca que hemos estado de tener a Dylan.
No hay enemigo pequeño, yo estoy seguro de que eso va a pasar. Javi, ¿tienes?
Sí.
Venga.
¿Alguna vez te han pedido participar en la lista de Sight and Sound o alguna lista similar de las mejores películas de la historia?
Sí, varias veces.
Lo que quiera que eso signifique. Y si es así, ¿recuerdas cuál elegiste?
No.
Y si no es así, ¿qué películas crees que pondrías en esa lista?
No me acuerdo, y es una de esas preguntas que contestas de forma distinta cada día.
Claro, es que es así.
Pero imagino
que... Hoy aquí esto, sí.
2001 cae con cierta facilidad, Toro Salvaje y Goodfellas, seguramente E.T., El Placer, Amarcor... 1, 2, 3.
Claro, si es que.
El maquinista de la general.
Y la que quiera, si es que
no,
sí. Que
no corro
sí,
claro. El riesgo de ser original.
Ni una mala,
claro,
¿eh?
Es que es.
La ventana indiscreta.
Todas esas en algún momento yo creo que estarían seguro. Y luego seguro que hay alguna irás cambiando, o la subirías, la bajarías.
Vente, ¿no? Alemania, Pepe.
Vente, Alemania, Pepe.
Pepito Piscina, sí, bueno, las que todos tenemos en la cabeza.
Vente, Alemania, Pepe, que es como se llamó en España.
Eso es. Juan, pregunta.
He elegido esta porque me va a permitir pronunciar el italiano, que lo hago extraordinariamente bien.
Oh.
Ah, vale.
O sea, es para mi propio lucimiento, porque soy una persona
sí, bueno, así te conoces.
Tengo una pregunta que me corroe por dentro desde que leí por primera vez Los años extraordinarios de Rodrigo Cortés. Me evocó los libros de Dino Buzzati, pero también Stefano Benni y Il poema dei lunatici de Ermanno Cavazzoni. Incluso algo de Gianni Rodari, pero sobre todo el primero. ¿Tengo algo de razón y esos autores forman parte de tu bagaje cultural o es solo una elucubración mía?
Me avergüenza decir que no he leído ninguno de los tres. Al único italiano al que de forma más consciente podría relacionar con la novela puede ser Calvino. Pero no he leído ninguno de los tres autores italianos que supongo que además me recomiendas.
Hombre, a Gianni Rodari, como mínimo las películas de Don Camillo, sí que yo no le he leído a él, pero bueno, las películas de Don Camillo sí que son referentes.
Giovanni Guareschi,
ese.
Son los de Don Camillo. Bueno, los leí de niño, no sé si algo se ha colado, somos lo que comemos, así que cualquier cosa que uno haya visto o leído
ya está.
Acaba formando parte de su mochila y puede filtrarse en cualquier grieta, ¿sí?
He dicho lo que sabía de autores italianos, o sea, yo ahí ya
o termino. Sea que entonces, la respuesta es sí, sí o no.
La respuesta es sí, claro que sí.
Ah, sí, vale.
La respuesta es
la
que
respuesta,
no,
por supuesto.
Es prácticamente una copia de esos tres autores. Media Italia está en Los años extraordinarios.
Rodrigo Cortés. Hoy en día cuesta muy poco elegir algo bueno que leer, una buena peli que ver, solo tienes que escuchar a gente a la que eres afín y que hablan de cosas que te interesan. Pero en la era pre-internet,
¡ole!,
¿qué parámetros o de qué manera filtrabas las obras a las que dedicarle tiempo? ¿Le preguntabas a la bibliotecaria, al del videoclub, o te lo tragabas todo y aprendías por ensayo-error?
No, sucedía de forma...
O sea, hoy en día puedes hacer una cosa que es fiarte de cualquiera que te diga que te parezca a ti y que te caiga bien... ¿Pero antes cómo lo hacías?
Pues igual, antes lo hacíamos igual. Da la impresión de que antes de internet no había nada, que todo era un enorme erial.
Era todo campo.
También se hablaba de las cosas, evidentemente. Y la gente había leído algo, había visto algo, te lo recomendaba.
Por teléfono.
Escuchabas programas de cine o leías revistas o alguien te recomendaba un libro o te gustaba un autor y por lo tanto en cuanto te enterabas de que sacaba algo nuevo ibas a por ello o ibas a la biblioteca municipal a rescatar lo viejo.
Y el ensayo error funcionaba y sigue funcionando. Yo creo que todavía hay mucha gente que dice voy a poner esto y a ver qué es o voy a coger este libro que me ha llamado la atención, ¿no?
Sí, todo es ensayo-error. Recuerdo, por ejemplo, una época en la que en Discoplay compraba cosas solo que estuvieran de oferta.
Ah, claro.
De mucha oferta. Entonces había una sección que era como de saldos, de cosas que se estaban quitando de encima porque tenían un pequeño defecto en la carpeta del álbum o lo que fuera. Y en esa sección, que es la que podía pagar... seleccionaba lo que tuviera buena pinta. A veces es porque conocías al autor, el grupo, a veces es porque habías oído hablar lejanamente de algo, a veces es porque la portada estaba lo suficientemente bien como para darte buena pinta, y eso sí que se parecía mucho a la ruleta rusa.
Eso es.
Y ahí caían cosas muy interesantes que no habrías escuchado de otra manera y otras cuantas que quedaban inmediatamente arrinconadas, claro.
¿Os he hablado de un disco yo de Thelonious Monk y Art Blakey alguna vez?
Me quiere sonar.
Vale, que fue así.
En todo caso, casi nunca vas a ciegas, ni antes ni ahora. Siempre hay una pequeña referencia de algún tipo antes.
Lo que sea, pero hay algo que te llama la atención. Algo. O bien lo has oído, o bien en la portada del disco.
Te suena un nombre y dices, bueno, pues a lo mejor por aquí, lo que sea.
Lo que es verdad es que antes querías ver una peli y tenías que esperar a que la pusieran en la tele, por ejemplo.
Sí.
Y podías pasarte 15 años oyendo sobre algo, pero sin tener la posibilidad de verlo.
Te podían decir Casablanca mola mucho y tú decir ya, pero yo no soy capaz de...
Ojalá mole mucho.
Ojalá mole mucho.
O el acorazado Potemkin, porque Casablanca caía con más facilidad.
Javi.
Rodrigo Cortés, ¿lees en inglés las obras literarias escritas en inglés y por ende en alemán, en eslovaco, en... no? ¿En inglés sí?
No.
¿Lees en inglés las obras literarias en inglés?
En general no. En general solamente leo en inglés algo que no está traducido al español. Vale. Esa es la verdad. Podría presumir de otra cosa, pero si está traducido al español, en general lo leo en español.
Zanjado.
Vale. Juan, te toca.
La sección El Incomparable Atuk se produjo algo muy extraordinario. Y me pregunto si fue producto de una apuesta cuyo objeto era...
Esto es una cosa de dragones que hizo, ¿no? Sí.
De este mismo programa, sí.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es verdad, la Tuk, sí, no, sí.
Vale.
Me pregunto si fue producto de una apuesta cuyo objeto era a que no eres capaz de decir más de 100 nombres propios en una sola sección.
El verdadero reto habría sido mencionar mucha gente viva, lo cual no sucedió.
Sí.
Prácticamente todos aquellos cuyo nombre propio dijimos en voz alta habían muerto por una razón u otra hace tiempo.
Se nombró mucho muerto en esa sección, es verdad. Me toca a mí. A ver, yo voy al salseo. Yo, claro, yo pienso en...
Gracias, Arturo.
Yo pienso en la provocación.
Empezaba a preocuparme.
Yo pienso... eso es. ¿Haces, Rodrigo Cortés, algún tipo de rutina deportiva o dietética para mantenerte tan delgado? Creo que lo he leído con un tono inequívoco, sí, de salseo.
Y el gesto del final ha sido muy bueno.
Gestito,
¿eh? Sí, sí.
Hago algo de deporte por las mañanas, sí. Cuando me levanto suelo tomarme un café y leer algo durante una hora. En lo que hace efecto el café.
Algo de lo que no te enteras hasta que te hace efecto el café, me imagino.
Pero claro, en casa, no voy a ningún sitio, no voy a gimnasios. Hago eso que ahora se llama calistenia, que antes no sé cómo se llamaba, pero...
¿Y qué es eso, Rodrigo?
Háztelo tú mismo, se llamaba
Lo hemos hablado más de una vez, que es usar el propio peso del cuerpo, simplemente.
Vale, es verdad, sí, sí.
Esto suena extraño, pero cuando alguien hace unas flexiones, pues está usando su cuerpo, o cuando hace sentadillas... Estoy muy lejos de ser un atleta. Hago, sí, 30 o 40 minutos por las mañanas en general. Y yo qué sé, mi rutina...
30 o 40 minutos.
No desayuno, si sirve de algo. Pero eso ahora se llama dieta intermitente. Pero antes se llamaba no desayunar, que es lo que hago.
Antes era... Yo a esta hora no me entra nada en el cuerpo, se decía. Era más largo, pero era más o menos el mismo concepto, ¿no?
Normalmente el primer bocado lo tomo a mediodía.
Yo tengo que tener cuidado porque si me tomo un café no soy persona. Pregunta.
Ah, vale.
Atención.
Vale, te toca.
Bueno, me toca a mí. Toca a mí,
y está súper delgado.
¡Atención! Pregunta. Rodrigo, ¿te interesan realmente
que
los...?
Que sea cotilleo.
¿Te interesan? No, es decir...
Que sea cotilleo.
¿Te interesan
cotilleo
realmente los temas de tus películas o es mera documentación y excusa para la trama?
¿Te imaginas que dice que no?
Habría que pensar en la película en concreto.
Pudiendo meter una de cotilleo.
Pero más que si me interesan personalmente... Pienso en si me resultan interesantes narrativamente, o me parece que
claro,
albergan posibilidades. Normalmente no afrontas algo que no te interese en ningún sentido o que no tenga ningún tipo de afinidad contigo por razones naturales. Pero a la vez, no creas que trato de volcar mi mundo u obsesiones personales en no sé dónde para poder explorarlo a fondo, porque de alguna manera eso es lo que ya haces a diario, cuando lees o te informas sobre algo o ahondas en algo. Así que generalmente tratas de alejarte un poco de todo eso para poder entretenerte y salir un poco más listo de lo que entraste durante los 2 años que te lleva a levantar uno de estos proyectos.
Hacer una película. Juan, ¿tienes?
Tengo.
Venga.
Si metieras en una isla, en una especie de Battle Royale, a Pepe Colubi, a Javier Cansado,
anda,
a Coronas, a Efaemino, a Arturo González Campos y a Juan Gómez Jurado, ¿quién crees que ganaría?
¡Qué pregunta más fácil!
Es Battle Royale, ¿eh? Ojo, todos los demás están muertos.
Ojo, ¿eh?
O sea, que elige muy bien.
Me gusta mucho porque sería una pregunta como para Javi, pero es para Rodrigo.
No, ganaría Colubi.
Ganaría Pepe, sí. Yo
ganaría Colubi.
¿Colubi?
Porque empezaría a decir cosas y los demás empezarían a crispar así la cara y a encogerse y empezarían a sentirse incómodos y poco a poco él tomaría el control de la situación, porque cuando uno consigue que los demás se sientan incómodos, uno es el dueño del momento. Y ese es el momento perfecto para el machetazo.
Eso es, y por eso eres el rey.
Estoy completamente de acuerdo.
Rodrigo Cortés, ¿cuál es la música? Yo vuelvo a donde hay roña. Yo vuelvo a arañar, a meter la manita en el hueco del sofá. ¿cuál es la música más vergonzosa que escuchas?
¿Vergonzosa? No lo sé. No me avergüenzo. Por eso yo insistía cuando hacíamos los Con mi peli no te metas, que habláramos bien de pelis de las que se hablaba mal, pero que lo hiciéramos sin ironía. Pelis que nos parece que están bien de verdad, aunque el planeta no comparta opinión. Así que no soy particularmente consciente de tener gustos...
Pero una, por ejemplo, que eso pasa mucho.
Vergonzantes.
Que tú vas en el coche...
Gustos culpables.
Y se monta alguien en el coche y tú estás escuchando tu playlist y de repente hay una que salta y tú haces como que la cambias y haces como...
Sí, o que tienes que explicarla un poco también, tienes que explicarla.
Claro, que tienes que explicarla. No, está por los niños, lo que sea.
Me encantaría tener algo...
Estás que le gusta a una prima.
Es picantón que aportar, pero...
No, nada.
No. Creo que no.
Es que...
Ni una oreja de Van Gogh que llevarnos a la boca, Rodrigo.
Si así fuera, me claro. encantaría.
Ojalá.
Quiero decir que me encantaría que se escuchara lo que fuera, sería porque me encantaría.
Claro, porque te llega de algún modo.
Y seguramente diría, no, si es que está muy bien, es que tú no lo escuchas bien. Escucha, escucha, canta conmigo.
Mira, una pregunta concreta y una respuesta concisa. ¿Has visto alguna película colombiana? Si es así, ¿qué opinas del cine colombiano? Saludos desde Colombia, por cierto.
Pregunta trampita, ¿eh?
Uf, ¿qué opinas del cine colombiano?
Arroz con cosas.
No soy un experto en cine colombiano y la verdad es que la cinematografía colombiana no es particularmente nutrida desde los inicios. Es un país que no ha tenido mucho cine y al que le ha costado hacerlo además rentable cuando eran producciones domésticas. Y hasta fechas muy recientes no ha tenido una producción más continuada. Yo diría que a principios de siglo, por políticas estatales por un lado, y también porque últimamente hay muchos trabajos de service, de gente que rueda en Colombia, y eso ha podido ir formando y estableciendo una cierta industria. Pero en fin, Sergio Cabrera, todos hemos visto... ¿La estrategia del caracol o...?
Sí, sí, sí.
Sí, es un caracol que no sé qué hace, ¿no? O sea,
que quiere hacer una cosa y piensa cómo, sí.
Y luego sí,
efectivamente.
Sí.
O las pelis de Gaviria, o hace no demasiado, estrenaron, creo que se llamaba El abrazo de la serpiente, rodado en el Amazonas, en blanco y negro. Monos, por ejemplo, no recuerdo ahora el director de Monos, tenía una música además muy interesante de Mika Levy, esta compositora tan... experimental y extraña sobre niños guerrilleros, pero no soy un experto en cinematografía colombiana.
No es un experto, pero ha tenido 4 o 5 minutos hablando de cine colombiano, que de verdad que es indignante. Juan, la última.
Siempre afirmas que el lenguaje del cine y la novela es bien distinto y no necesariamente intercambiable. ¿Alguna vez has empezado a escribir un proyecto pensado que iba a ser de un tipo y lo has acabado reconvirtiendo porque empezaba a encajar mejor en el otro formato?
No, en general no sucede así, además, porque tú no tienes ideas flotantes, abstractas, frente a ti, en la habitación, y te paras ante ellas y te preguntas ¿qué podría hacer con esto? ¿Una zarzuela? ¿Tal vez un sainete? ¿Una canción? ¿Una receta? No, te sientas a escribir un cuento, te sientas a escribir una novela o te sientas a escribir un guión. Y la actitud determina un montón de elecciones. Si puedes acceder a algo, una noticia o una idea, un fragmento de algo, y pensar esto sería un buen cuento, por ejemplo. Pero en lo personal no he vivido nunca ese... viraje sobre la marcha que tal vez otros autores sí han vivido.
Vale, pues bueno, yo creo que ya está. Venga. Quedan un montón, ¿eh? Hay un montón.
Pero vamos, pero...
Yo también creo que ya está. Creo lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con Arturo. Creo que ya está.
Pues ya está, pues seguimos. ¡Era aquí, ahí! ¡Te lo doy!
¡Qué maravilla! ¡Qué gusto escucharle hablar!
Me gustaría dar un mensaje a los oyentes de Aquí hay Dragones que las próximas preguntas haya picardía. Que haya...
Es verdad.
Que haya un poquito de... ¿Sabes? Que haya pica-pica.
Son preguntas muy técnicas.
Claro,
muy técnicas.
Preguntas técnicas, que la gente quiere aprender.
La gente quiere aprender y ya está.
Menos mal que ahora sí. Ahora voy a conseguir el confeti. Ahora voy a conseguir la castañuela. Ahora voy a conseguir el trocotró. Porque
vais a flipar. Vais a
la
flipar.
Sección
trocotró. Mucha R, ¿no?
De
ni mucha R ahí.
Trocotró. Javier Cansado.
¡Vamos!
¡Tequila!
Making of. Bueno, yo necesito necesito making of. Tengo que daros making of.
Pero si le llamas making of a cosas que no son making of, Javi.
A lo que le llamas making
of. Para hacer making of, primero tienes que hacer la sección. Y luego haces el making of.
No sabemos lo que. Él no lo sabe, yo creo tampoco.
El making of no se hace antes.
No, making of, no. Making of.
Takimu.
Es como. Vale. ¿Cómo llego yo? ¿Cuál es el camino que recorro hasta que empiezo la sección? Porque si os fijáis, suelen ser un poco diferentitas.
Sí, algo me había parecido, sí.
Tiene un nexo común que es alarga todo lo que puedas, alarga y luego a la sección. Eso es un poco lo que subyace en todo.
Es verdad.
Bueno, voy a dar el contexto, ¿vale? Estoy últimamente como tengo mucha morriña, muchas saudades.
¿Estás bien, Javi? ¿Estás bien?
Bueno, estoy mayor.
¿Podemos ayudarte?
Pues me vais a tener que ayudar, porque estoy mayor.
¿Pero
y
por
entonces
qué?
Estoy...
¿Qué te pasa, Javi?
Sí, pues ya estoy volviendo a cosas que he hecho ya. O sea, ya más que pensando en el futuro, más que pensando en la creación, uh-huh. Estoy pensando en lo que hizo, ¿eh?
Te recreas.
¿Ponemos música triste?
Eso es, recorriendo lugares que.
¿Eres la lista de Schindler de fondo?
¿Eres la Magdalena de Proust?
Por ahí van las cosas. Entonces, el otro día me fui a. Yo estuve haciendo yoga muchos años en un sitio y de pronto estoy allí y estoy completamente no diré llorando, pero un poco muy emocionado.
Ay, llorando,
compungido.
Y llorando.
No, pero es que no quiero tampoco quiero presumir, no lloraba, simplemente estaba emocionado.
Vale.
Y miro a mi izquierda y de pronto digo, anda, pero si ese es Zapata, me cago en 10 Zapata.
¿Zapata? Dice, ¿en serio?
Yoga, ¿el de Viva?
Hice yoga.
¿Tu amigo Zapata?
Sí.
¿Tu amigo del colegio y del instituto?
Pero hice amigo, pero bueno. Y estuvimos charlando otra vez porque llevamos casi 15 días sin vernos. Y venga, no sé.
Claro, os habéis encontrado en la puerta en el muro de un colegio
en el instituto, sí, la puerta del instituto.
En el muro de las lamentaciones.
Y de repente ahí.
Y no sé qué, y hablando, y de pronto dice, ¿tú te acuerdas, Javi? Ya nos llamamos, tío, nos recordamos a los nombres porque sí. Antes nos llamamos por el apellido, Zapata Cansado.
Pero ya os tenéis una confianza.
Efectivamente, tenemos una cercanía. Dice, pero ¿tú te acuerdas del cantante de blues y jazz británico Mose Allison?
¡Oh!
Digo, ¡ostras! ¡Mose Allison!
Sí, se me había olvidado a mí.
Fíjate.
¡Mose Allison! Fijaos qué maravilla. Por favor, mete a Mose Allison, por favor. If this life is driving you to drink, you sit around wondering just what to think. Well, I got some consolation. Bueno, pues hoy la sección va de una idea. Bueno, Mose Allison es que va a sonar de vez en cuando, pero Mose Allison ni vamos a decir ni quién es.
¿Para qué?
Ni dónde viene, ni si han muerto.
Eso se da por sabido.
Eso sería en otra sección.
Eso es como la facultad, hay cosas que se dan por sabido.
Si la sección fuera de Juan.
Que la gente que le interese que lo busque. Es Mose Allison y sonará todo el rato.
El que quiera saber quién es, que vaya a la biblioteca municipal y que busque libros que lo puedan mencionar.
Y el que tenga oídos para oír, que oiga.
Que busque por la mo.
Que se dé de alta y que se investigue.
Que se suscriba a Fastículos de Blues.
Que se saque un carnet.
Por ejemplo.
Y a ver si cae una cosa de Allison.
Porque, escuchadme.
Que se compre un CD-ROM.
Voy a hablar de animales.
Bien,
y voy a hablar de condiciones, de características curiosas que tienen los animales.
Ah,
y
muy buena.
Cosas que los diferencien de las personas.
No es eso.
Características súper poco humanas.
Por ejemplo, volar. ¿Volar? ¿Puede ser volar, Javi?
No, porque volar...
Pero no hagas spoiler.
Vuelan muchos. Son características muy, muy, muy peculiares de una especie.
Vale.
Muy peculiares, que solo tiene esa especie o un par de ellas más.
Como mucho.
Buenísimo. Buenísima la sección, Javi.
Os voy a pedir que elijáis una de las características para vosotros. ¿Cuál os gustaría de todas las seis que voy a dar? ¿Cuál os gustaría para vosotros? Solo una.
Vale.
Si es que no la tenemos ya, Javi.
Si es que no la tenéis, efectivamente. Pero luego, después, al final, haré... Yo sabéis que tengo formación psicoanalítica.
Sí.
Y se te nota muchísimo, además.
Hombre.
Os voy a decir qué características psicoanalíticas, desde el punto de vista del psicoanálisis, tenéis en base a la lección que hayáis hecho.
Qué impaciencia, Javi. Qué ganas de llegar ya ahí.
Conócete a ti mismo vía los animales.
Correcto.
Pero esto es como, por ejemplo,
sí.
Te hago una pregunta, Javier Cansado.
Venga, tira.
Tú sabes que en ciertas culturas de índole animista o chamánica.
En índole, eso pasa solo en índole.
En índole y en diástole.
¡Índole!
Hay una especie de tótem animal.
Vaya de chistes si queréis en mi sección, no me importa.
El famoso tótem indoleño.
Entonces tú tienes.
Que hagáis bromitas.
Hay un tótem y hay un cimo.
No me importa que dilapidéis mi tiempo haciendo bromitas.
Un
no
tótem animal que podrías relacionarte con él y te dicen: tú tienes un tótem, tú tienes un espíritu animal.
Sí, mi tótem. Sí,
tótem
sí.
Tus.
Y quiere decir que tú vas a hacer el psicoanálisis totémico. Entiendo yo, ¿no?
Eso es. Vamos a empezar. Característica de unos animales. Infrasonidos. Quedaos con esto. Luego os explico de qué va y a ver si os gusta. Infrasonidos es emitir sonidos más bajos de lo que el oído humano es capaz de...
Emitir sonidos horribles.
Menos de 20 hercios, ¿vale?
Despreciable.
Como el silbato de perro.
Degradante.
Vale.
Es tan grave que no lo escuchas, ¿vale? Por ejemplo, los elefantes... te retumban, se dan golpes en la frente.
Cuando se olvidan algo.
Y retumban
que no
hasta...
es habitual, porque tienen buenísima memoria. Buenísima memoria.
Una memoria excelente, pero...
Por favor, no me, no me hagáis chistes buenos en mi sección. Por favor, lo pido. Haced chistes, pero que no sean...
Javier, en eso no te podemos seguir. Bueno, Juan sí, pero
Javier
todos
Cansado.
Los demás no te podemos seguir en
es
eso.
Es Javier Cansado, ¿te gustaría que guardáramos silencio durante
un
rato?
Nunca oíais eso de mi boca, jamás.
No.
Yo quiero que...
Y no lo encontramos a
simplemente
Javier. Simplemente
os pido que bajéis un poquito el nivel de la comedia, por favor, ¿vale?
El elefante se da golpes en la frente, ¿no, Jamín?
Se da golpes en la frente y te emites un infrasonido de menos de 20 hercios, de modo que se puede escuchar en 50 kilómetros cuadrados de donde estáis. Y reúne la manada, en fin. Esa es una característica, ¿vale? Emitir infrasonidos. Quedaos con esto, ¿vale?
Con 5G, prácticamente. Venga,
eso
¿vale?
es. Y también lo hace el bramido del hipopótamo, también brama dentro del agua y se oye hasta 30 kilómetros se oye por el agua.
Dentro del agua, que va más lento el sonido.
A mí eso no me gusta porque habíamos quedado que el hipopótamo era un cabrón.
Es verdad.
Eso lo habías dicho tú
el hipopótamo
y habíamos quedado...
En episodios anteriores.
El hipopótamo es... Bueno, quedaos con eso, ¿vale? Vamos a otra característica y
sonará... Ese sí que emite infrasonidos.
Menudo asqueroso.
Tomaremos otro sonido, o sea, otra canción de Moss Alice.
Vamos allá.
Son todas iguales, ¿eh? Son preciosas.
Ojalá barrite.
Don't talk about me when I'm gone. Though our love is ended from now on.
Arturo, Rodrigo, os comunico que han llegado, pues la gente, las redes están ardiendo. Hay tres tweets de asociaciones en defensa del hipopótamo que están condenando vuestra actitud.
Ojalá sea en la red antes conocida como Twitter.
Eso es, ojalá sea, llámalo X.
Que actualmente la mayor parte de la gente llama Twitter.
Característica 2 de una especie animal. Autocuración.
Wow.
¿Sabéis que hay?
Lo ves, ¿no?
Claro, lo ves, ¿no?
El carcayú.
Cuando mueras, ¿qué harás tú?
El Wolverine.
Javi, pero tú no te dejes abatir por ello. No te dejes abatir.
No quiero divertirme en mi sesión. Me haces el favor.
Es que tú no te tienes que divertir, Javi. Te lo hemos dicho mil veces. Nosotros no podemos divertir.
Tienes que hacer como Juan, tú sé una apisonadora.
Pero si estoy serio. Fíjate qué cara tengo. Serio. Pero estáis de chanza todo el rato, pues me tengo que reír.
No te puede hacer gracia. Eres un profesional, Javi.
Bueno, ¿sabéis que los primates... Bueno, y los seres humanos cuando éramos ancestrales sabíamos curarnos a nosotros mismos con plantas y eso. Pero no hablo de eso.
No.
Hablo de que tú mismo te puedas curar con tu mecanismo. Tú mismo con tu mecanismo.
Vale.
Hay el sapo verde y el sapo moruno que tienen químicos naturales dentro de su cuerpo, claro, lógicamente, y sintetizan sus propias medicinas. ¿Qué me hace falta? Lo que sea. Entonces ellos mismos dicen, pues me hace falta para curarme. Me he pasado con... Tengo la digestión, he tomado demasiado gluten. Pues ellos mismos se hacen un
diagnóstico
y se gestionan
y no tienen que preguntarle a nadie, no tienen que escuchar una segunda opinión.
Tienes una farmacia interior.
Autocuración. Vamos con otra característica. Vale. Abajo tenemos infrasonidos y autocuración. Sigamos adelante.
Vamos.
Aprendo muchísimo con tus secciones, de verdad.
Atención, combustión espontánea.
Con X.
Espontánea, ya no se combusta.
Que no te rías, Javi. No te puedes reír, Javi.
Javi, por favor.
Javi, por favor.
No aprovechéis los errores,
Javi,
cabrones.
Es indignante. Es indignante.
No, es que aprovecháis todo, parecéis una paella, que aprovecháis todo. Bueno. La combustión espontánea. Hay una planta, por ejemplo, el orégano. Esto no lo he visto nunca. El orégano se combusta.
Se combulle.
Se combucha.
Pero en la es verdad que en la naturaleza, o sea, en el mundo animal, en la fauna.
Yo le llamo orégano con cosas.
Eso. En la fauna no existe, ¿vale? En la fauna, en la flora sí, pero en la fauna no.
No, están las pizzas.
Pero hay una especie que se le. Bueno, un animal, una especie, no, un grupo, un animal que se llama, es un escarabajo, se llama escarabajo bombardero. No. Que provoca explosiones espontáneas mediante combustiones químicas, ¿vale? Él en el estómago tiene dos cavidades separadas, lógicamente. Una tiene hidroquinina y la otra tiene hidrógeno peróxido. Entonces, por separado, tú puedes tener hidroquinina aquí y hidrógeno peróxido.
Y ahí no pasa
y
nada.
Y no pasa nada,
ningún
chico.
Problema.
Chico, ningún problema. No, ningún puedes problema. Tener tu
mientras momento, lo lleve chico. En dos furgonetas chico. Distintas, esto está
tiene,
bien.
Tienes cuidado. Ahora. Que no se mezcle, chico.
Ahora lo juntas y es como la niña de ojos de fuego.
Dice, a tu rollo.
Anda, pues había hidroquinina, ni te enteras.
Nada.
Pero la juntas y explota. Claro. Entonces el escarabajo bombardero mezcla, cuando está en peligro, mezcla esas dos sustancias, la hidroquinina y la hidrógeno peróxido, y le exhala contra el, sale una especie de llamarada contra el enemigo, ¿vale?
Es como de superhéroe.
Quedaos con esto, combustión espontánea. Claro. Yo que tú, Arturo, iría un poco recopilando porque se lo va a olvidar alguno, ya verás.
Pero el escarabajo muere al
No, lo hace tan rápido, no. Fíjate, lo hace tan rápido que salga la llamarada, la saca tan rápido que no le afecta.
Claro, como los tragasables y los
buenísimo.
Escupefuegos.
Buenísimo, de verdad. Espectacular.
Vamos con otra característica, pero antes escuchamos a Moss Allison. Hey, good looking.
What you got cooking? How's about in your face?
Creo que
como,
sí.
Como dato, deciros que Moss Allison, no lo vais a creer. Vais a decir, ¿cómo? Vais a creer. Tiene los ojos verdes.
¿Cómo?
Verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde. Y el verde, verde limón.
Es un superpoder, a lo
es
mejor.
Unos ojos verdes que flipas.
¿Podemos elegir guapo? Como animal a Moss Allison?
Hombre, Moss Allison es guapo.
Yo me quedo con su característica.
Es guapo, es más guapo que Picio.
Pero ¿y por
guapo,
qué no has centrado guapo, la sección en eso, Javi?
No, porque
es lo guapo que es Moss Allison.
¿Tú sabes lo raro que es encontrar una persona con ojos verdes?
Rarísimo.
Pues eso es. Y es inglés, no es, o sea, británico, no es americano.
Y una vez me encontré a uno, me puse tan nervioso que lo abofeteé.
No me extraña. Mal. No me extraña porque no pide otra cosa.
Característica 4. Andar sobre las aguas. ¡Ah! Esto lo sabéis todo, el basilisco. Sí, el basilisco o también llamado el lagarto Jesucristo, que tiene la capacidad de caminar por encima del agua.
Basilisco, ¿de qué ha servido tu sacrificio?
No está mal, ¿eh?
Está bien traído.
No está mal.
No está mal, está entonado.
El chiste no está mal, está
por favor,
entonado.
Te pido, por favor, que no me hagas esos chistes en mi sección. Hazte los en los tuyos, mono, ¿vale?
Claro,
te lo pido, por favor, ¿vale?
Pero fíjate que ahora no ha protestado de que le hiciera gracia, ha protestado del contenido.
Eso es.
¿Y ese lagarto lo pisas bien y al tercer día resucita?
Pues, y tiene seguidores. Lo que le pasa al lagarto Jesucristo, bueno, al basilisco, es que camina por encima del agua, tiene debajo de las patas, tiene una especie de vamos a decir, cacerolas, un hueco que lo llena de aire cada vez.
Lancha motora.
Hace, y entonces va absorbiendo agua por las patas. Ah, bueno, aire. Y eso le hace para
Javi, me estoy mareando yo de verte intentar hacerlo.
Hasta 40 metros pueden caminar por el agua. A 12 kilómetros por hora, ¿vale? O sea, quedaos con esta característica. Andar sobre las aguas.
Si ellos ven que el río tiene de ancho 50 metros,
sí, no
dicen
no me busques. No. Me voy a una zona más estrechita.
Infrasonidos, autocuración, combustión espontánea, andar sobre las aguas. Vamos a la quinta característica.
Ojos verdes, no te olvides.
Claro. Ojos verdes, vos, Alison.
Claro, añade su maíz. I was a catfish
swimming in. Vamos a ver. Característica quinta.
Como sus ojos.
Lágrimas de sangre.
¡Ah!
Cuidado con esto, ¿eh?
¡Ah! ¡Toma!
Cuidado con esto.
Otro lagarto. Hay muchas vírgenes, ¿no?
Qué poético, sí, sí. Claro.
Hay otro lagarto que se llama el lagarto espinado, uh-huh. Que tiene una característica para defenderse de los depredadores.
¡El lagarto espinado!
Eso es una canción.
Bueno. Es que eso es lo que pasa. Cuando aciertas por casualidad,
es lo malo.
Te llenas de micrófono.
Si hubieras hecho clic,
claro.
clic,
es lo malo de alimentar al monstruo. ¿Veis por qué no se puede?
Pero vive en los desiertos del sur de Estados Unidos. este bicho, el lagarto espinado, y tiene, para defenderse de los depredadores...
Hijos de puta.
Oye, por favor, no digas palabrotas en mi sección.
En su sección no, Juan.
Por favor.
Él en la tuya ha dicho, eres más tonto que una polla, pero tú en su sección no se te ocurra decir claro, nada, ¿vale?
Por supuesto. Esta es una sección impoluta. Claro, aquí no claro, se dicen tacos. Claro.
Impoluta.
Es la limpieza.
Tiene una característica para defenderse de los depredadores. Es eso, tiene espinas en el cuerpo, por eso se llama espinado.
Claro.
Si no le vale esto, se camufla, es un lagarto y se puede camuflar, se puede hacer...
Es un agente secreto.
Con la, sí, lo que quiera. Es del M5, o sea, lo
¿y
que
si
quiera.
No le funciona eso, tira una estela de aceite.
Escucha, uy, ojalá. Escucha, si eso no, se infla. Si aún no le vale eso,
oh, qué bueno.
Frente al depredador,
pero
se
tiene
infla.
Tiene muchísimos recursos.
Y en el peor de los casos, hace ya algo brutal, que eso me gustaría hacerlo a mí. Ya digo, yo que elegiría esta característica. Se explota.
Ya ves.
Él mismo, se explota la glándula.
Como último ya recurso, ¿no?
Como última, dice, que me come. Dice que me come una polla, me va a comer. Y entonces...
¡Javier Cansado!
¡Ay, perdón! Pensé que estaba en la sección de
Javier,
Juan.
¡Javier, estaba impoluta!
¡Ay, perdón!
¡Estaba
perdón,
impoluta, yo, Javier!
Yo en mi sección mismo he caído en mi trampa. ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! Bueno, pero no es el lagarto espinado. Cuando ya no se ve las últimas que le va a comer, ¡y se explotan las cavidades lacrimales que tiene!
¡Nos veremos en el infierno, dice! ¡Nos veremos en el infierno! Y hace, ¡pum!
Se las explota y le sale un chorro de sangre y entonces no hace, al otro no le hace nada. Pero claro, si... El otro recapacita y dice, joder, se ha explotado, pobre animal, se ha explotado los ojos para que yo no le coma, no le voy a comer encima.
Mueve a la reflexión, claro, lo consigue por la reflexión.
¿Es posible, Javi, que ese superpoder no sea el que vaya a resultar ganador esta noche?
Yo creo que no.
Puede ser.
Vamos con la sexta y última capacidad de los de animales.
Qué nervios.
Oh, well, a young man. Ain't nothing in this world these days.
La he llamado capacidad viajera.
Vale.
¿Vale? Y son animales.
Muy bien.
Animales hay muchos, la ballena, por ejemplo.
Ojalá tenga que ver con viajar.
Los salmones.
Los salmones. Los por lo menos.
Son animales.
Javi.
Con maletas.
Que tú no te puedes reír.
No me hagáis bromas buenísimas.
Ojalá vayan de un punto a otro.
Javi.
Por favor. Pues hay muchos animales, muchos.
Ojalá empiecen A y acabe, por lo menos, en C.
Ojalá vuelvan en su balcón.
Prefiero...
sus nidos a colgar.
Callaos ya. Aunque me hunda.
Perdón.
Por favor.
Ya vas.
Perdón, Javi, tienes muchísima razón, perdón.
No hay chistes buenísimos, joder, no veis eso, por favor. Hay animales que viajan por el mundo entero continuamente, los salmones, la ballena, etc. Pero hay uno que quiero destacar, que es el vencejo, que el vencejo está un año volando.
¿Un año?
Duerme sobre una alita, se duerme, se pone así y vuela... Bate un ala y se toma en la otra.
Ah,
y...
vuela cojo.
Vuela cojo.
Vuelan círculos.
Un año entero. Claro, vuela. Sí, claro. Vuela en círculos, pero sobre la tierra.
Como es redonda.
Es capaz de volar en un año 400.000 kilómetros.
¿Con una sola ala?
En una... No. Vamos a...
Cuando se despierte y saca las dos.
400.000 kilómetros en un año. O sea, es impresionante. O sea, es un bicho espectacular, ¿vale?
Qué tonto, ¿no?
Cuando el vencejo vuela lejos, se dice.
Es tontísimo, a lo mejor.
Vamos a ver. La Tierra tiene como 12.700 y pico.
40.000, ¿no? Depende de cómo lo hagas, tiene 40.000 kilómetros.
No. La Tierra tiene exactamente 12.742 kilómetros de diámetro. He dicho más o menos para fingir que no me lo sabía bien, pero son 12.742 kilómetros de diámetro.
Pero el vencejo va por urbanizaciones.
Habla de circunferencia.
Eso es.
Porque los vencejos no atraviesan el planeta.
Claro, es la
lógica. Con lo cual, es el diámetro de la Tierra como 40 veces.
Para eso hacen falta dos alas.
Es que si fuera listo, podría subir a la Luna. Con eso, en un año, sube a la Luna.
Qué desvío.
Y de hecho, lo deciros que me ha hecho mucha gracia, que el nombre científico es Apus Apus.
Apus Apus.
Vale.
Se lo habrán puesto los faraones.
Es muy bueno, Javi.
Vale, pues aquí tenemos.
De verdad que para estar tan triste, te vale todo para la risa, Javi. Yo no lo sé.
Bueno,
entonces, tal y como se empezó.
Arturo, infrasonido, autocuración, combustión espontánea, andar sobre las aguas, lágrimas de sangre o viajar, capacidad viajera.
Yo creo que...
¿Qué te gustaría?
Yo voy a decir andar sobre las aguas.
Andar sobre las aguas. Ole. Eso habla muy bien de ti.
Andar sobre las aguas.
Eso habla muy bien de ti.
40 Juan, metros, 40 metros.
Juan, tú que puedes elegir la misma, Juan. O sea, no puedes, no te, que no te coartes este hombre.
Vale, yo me he quedado muy, muy flaseado
con
el que es capaz de curarse a sí mismo, porque me ha recordado a la traducción de la Vulgata Latina.
A mí también un poco.
Sí.
Medice curate ipsi.
Sí,
médico,
justo,
cúrate a ti mismo.
Justo, como digo, sí, yo siempre.
No me acuerdo cómo era entera la frase.
Lo tradujo así Jerónimo de Estridón,
sí,
del famoso proverbio de Jesucristo. Atención.
Venga.
Que Jesucristo sale muchas veces.
Podrías haber dicho simplemente autocuración. comparación, pero vamos.
Claro, con haber dicho el que te había gustado.
Claro, pero es que Jerónimo Estridón...
Y Basilisco.
Jerónimo Estridón tradujo la Biblia sin saber ni arameo ni latín.
Más mérito.
A mí me parece el mayor mérito posible. Por tanto, voy a elegir los ojos verdes.
Autocuración, ¿no?
Qué vuelta ha dado, de verdad, parece un vencedor.
Pero digo, ¿cuál eliges?
Yo sin duda autocuración, porque consideraría los ojos marrones como una enfermedad y me los dejaría verdes.
¡Precioso!
¡Precioso!
Desde el punto de vista del psicoanálisis diré: Arturo, eres una gran persona.
¡Bravo!
Juan, eres una gran persona. Y Rodrigo, eres una gran persona.
¡Bravo!
¡No lo esperaba! ¡Y no lo esperaba!
¡Oh, qué bien acabó este programa! ¡Nos vamos, señores! ¡Nos vamos! Hoy ha estado con nosotros Rodrigo Cortés,
Juan Gómez Jurado,
Javier Cansado
y Arturo González Campos.
¡Nos escuchamos en el próximo Qué Dragones! ¡Adiós!
¿Qué os han traído los reyes?
Climbing up the top.